Buenas noches, queridos amigos. Estamos en nuestro programa aquí. Estoy arreglando primero acuérdense que yo manejo la mesa de sonido. Ahí sí. Estoy arreglando los niveles. Oye, estoy re contento en realidad por varias razones. Una, porque hemos hecho programas de política que ya me tiene aburrido. Pero lo que me tiene aburrido, y capaz que podamos conversarlo en algún momento con el invitado que tenemos, es que uno dice cualquier cosa y se lanzan unas jaurías así terribles sobre uno, e incluso llega a romperse cierto grado de amistad con gente que uno es amigo de tiempo, y los tipos usando, no digo que yo no lo haga, pero yo me he autoeducado para no hacerlo siempre o poco. Pero en general los otros que están más en la política, muy con una racionalidad extrema, se olvidan de las emociones, de las historias, de las cotidianidades juntos. ¿Ah? Entonces tienen al frente una especie de adversario terrible de cemento. Y entonces eso me tiene bien aburrido. Entonces ya hoy se me ocurrió que este programa lo hiciéramos sobre ciencia. Y sobre ciencia pura, diríamos, o sea, investigación científica. Y invité a un amigo, que fuimos vecinos, ya no somos vecinos, pero lo veo siempre aquí por el kiosco, John Ewer, que es biólogo. Él es una persona importante desde el punto de vista de la ciencia en Valparaíso y también probablemente en Chile, ¿no es cierto? Bueno, para contarle un poco, hacer una breve presentación. Él es biólogo que estuvo en la Universidad de Chile, después en la Universidad de Brandeis en Waltman, en Estados Unidos, y hizo su postdoctorado en la Universidad de Washington, en Seattle. A modo anecdótico, él es debe ser el único chileno invitado hoy día a la premiación del premio Nobel, porque una de las tres personas que sacó el Nobel fue su tutor de tesis. ¿Cómo se llamaba?
Jeff Hall.
Entonces... Y ha salido también no tengo tele, pero yo sé que ha salido, lo he visto en YouTube, hablando sobre el tema del cambio horario, el reloj biológico, porque es uno de los temas que él toca dentro de sus investigaciones. En términos muy, muy generales, se dedica al estudio del desarrollo de los seres vivos a través de la genética. Se me fue una palabra, desarrollo y conducta, por supuesto. El desarrollo y la conducta de los seres vivos a través de la genética. El programa de hoy se trata, más que de hablar de cuestiones muy específicas, es de tratar de acercar, así como lo hacía Nemesio Antunes con el arte, la ciencia a cualquier persona, diríamos, gente que no esté metida en el ámbito de la especialidad, o que tenga, no sé, una profesión universitaria necesariamente, también, pero a ustedes de San Fernando, por ejemplo, comerciantes, gente que se dedica al transporte nocturno, que yo sé que escuchan el programa, o personas que de Santa Rosa, que están dedicados, por ejemplo, yo sé mucho más al tema del feminismo o a las ciencias sociales en la Universidad de La Pampa. Bueno, gente que se dedica a otra área, meterse un poco en la lógica de la ciencia. En Sitio Cero, que en el lugar donde yo escribo, se toca justamente el tema de la ciencia a través de un lenguaje simple y a través de personas que no son científicos. Qué sé yo, periodista, sociólogo, en el caso mío, que he explicado un poco el pensamiento de Francisco Varela, o de Mauricio Tolosa, que habla de comunicaciones y neurociencia, y que ha explicado el pensamiento de Humberto Maturana. Bueno, hoy día la ciencia no está tan lejana como antes. Tenemos a Humberto Maturana, que le ha dado un gran impulso al conocimiento científico, pero también a la divulgación a través de sus opiniones políticas, sociales, en fin. Y
fueron mis tutores de pregrado, Maturana y Varela.
Bueno, ahí ahora vamos a conversar con John. ¿Ya? Fueron sus tutores de pregrado, nada menos, Maturana y Varela. Y bueno, mira, John, gracias por venir. Y dime, para ti, ¿qué es la ciencia? ¿O para qué le serviría la ciencia? O primero, para ti, ¿qué es la ciencia? Y segundo, ¿de qué manera le serviría a las personas realmente el conocimiento científico? Un poco en esa línea, como para ir indagando de a poco.
Bueno, gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar de estos temas así medio generales. Bueno, la ciencia es una manera de saber, una manera de conocer. Ya uno uno como humano se enfrenta al mundo y la ciencia ayuda a entender algunas cosas. Y como cualquier sistema de conocimiento tiene algunas reglas, ¿cierto? La religión tiene unas reglas, requiere unos libros, unos personajes y algunos milagros. Y con esas cosas y con fe uno navega a través del mundo. La ciencia también hace lo mismo, mira el mundo y tiene algunas maneras de hacer afirmaciones con respecto al mundo. Y las reglas de la ciencia, la gracia que tienen es que son muy simples y son poco dogmáticas, digamos. Dicen, yo creo que esta cosa funciona así y estas son las, voy a definir estas cosas como quizás fuerzas o procesos, y yo creo que esta cosa funciona así. Y lo que hace eso es generar una predicción, ¿ya? Si es que yo digo, las manzanas se caen porque hay una fuerza de gravedad, entonces eso genera una predicción de que la gravedad es como una influencia que va a afectar todos los objetos, y yo puedo decir, bueno, todos los objetos son atraídos de la misma manera, y una predicción sería todos los objetos caen a la misma velocidad. Entonces una manzana, un auto o una pluma caen a la misma velocidad, y uno tira la pluma y se demora más. Entonces ahí hay que decir, bueno, ¿por qué será? Y uno ve que en realidad la pluma está cayendo en el aire y el aire ofrece una resistencia, y por lo tanto la predicción es que si uno saca esa resistencia y lo hace en el vacío, la pluma debería caer a la misma velocidad que la manzana, y es así. Entonces, es una manera de generar afirmaciones sobre el mundo y tratar de entender cómo funciona. Y tiene este sistema de hacer teoría, hipótesis sobre cómo funcionan, y las reglas son muy simples, porque las afirmaciones son ciertas siempre que no se refuten, digamos. Ya no hay nada, no hay ninguna verdad absoluta, hay solo cosas refutables en cierta medida. Ya las manzanas se caen porque hay una teoría de gravedad, y es una teoría. Quizás no todas las manzanas de este universo se caen de la misma manera, y cuando no dejen de caerse de la misma manera es porque hay que cambiar esa teoría y hacer otra. Entonces, de eso se trata la ciencia, de hacer afirmaciones, teorías sobre el mundo y tener un sistema para validarla.
Oye, es muy interesante. Yo, por supuesto, tengo un cierto conocimiento de la ciencia porque, bueno, en mi carrera estudié método científico, en el colegio estudié ciencia, y me surge al tiro un tema que es más de interés del programa, pero que podemos irlo combinando con lo tuyo, diríamos, porque tú eres el invitado, además. Que es que la ideología es justamente todo lo contrario, ¿eh? Cuando yo lo digo y yo tengo esa mirada y choco con mucha gente que se dedica a la política, por ejemplo, o afirmaciones sobre el mundo social, y lo decía Maturana, decía, la ideología siempre es un velo, porque es un sistema totalizante, ¿no es cierto?, que no pone en duda sus propios preceptos. ¿Eh? O sea, por ejemplo, el motor de la historia es la lucha de clase. De ahí se parte. Ese es el precepto fundamental. Y entonces, si tú no pones en duda ese precepto, tú siempre vas a mirar toda la historia o todo el movimiento social como la lucha de clases. Por lo tanto, van a existir clases, conflictos, partidos políticos que representan una clase y otra, en fin. Entonces, y uno está acostumbrado en el ámbito educativo a que una visión, una mirada del mundo político, social, que tenga esas afirmaciones, se pruebe en la práctica. O sea, de repente aparece, no sé, un grupo, una comunidad que no tiene una raigambre de clase, interclasista, qué sé yo, mucha gente pertenece a distintas clases y genera un cambio fundamental en la sociedad. Entonces, ahí de alguna manera se refuta esta afirmación tan general. Bueno, no me quiero ir a lo profundo, lo que quiero decir es que de alguna manera la ciencia sirve para ir desnudando esta ideología de cualquier tipo, ¿eh? Yo me refería a la marxista, que es la que manejo más, pero o la ideología neoliberal o cualquier otra, o la ideología religiosa, que hace afirmaciones que no tiene que probar, diría. ¿Tú qué crees al respecto?
Bueno, en el término más básico, la ciencia no tiene una ideología aparte de estas reglas simples de validación. Y por lo tanto no se pronuncia sobre la moralidad ni sobre la ética de ninguna cosa. Ya tiene un sistema de validación y avanza. Habiendo dicho eso, ciertamente que la cultura y el momento afecta mucho la manera en que se proponen las teorías, ¿ya? Por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, que es como uno de los pilares fundamentales de la biología moderna, no se propuso por bastante tiempo. Darwin tenía, al parecer, todos los datos por mucho tiempo, pero no la propuso porque esa teoría se opondría a la teoría del origen de la vida de la Iglesia y que era muy dominante en la época de él, ¿ya? Entonces aquí tenemos una teoría que no se propuso porque las condiciones de ese momento harían un choque cultural, digamos, ¿ya? De la misma manera, hay un cuento bonito sobre el estudio de la primatología, que es el estudio de los primates, de los monos y cosas así, y la diferencia entre la historia de la primatología en Oriente versus Occidente. Ya en Occidente el hombre siempre fue visto como un ser superior a los animales, ya, mientras que en Oriente, en particular en Japón, hubo un grupo muy fuerte que estudió la conducta de los primates, y ellos son budistas. Y en la cultura, en la religión budista, los animales y los hombres son todos iguales. Ya son todos, no es que sean iguales, pero son, no hay uno por sobre el otro. Claro, entonces no habían problemas para ellos de interpretar de manera humana ciertas conductas de unos monos. Ya, entonces ellos decían, ese mono se comporta como que tiene lástima por lo que le pasó al otro mono. Ya. Entonces ellos internalizaban una conducta y le daban un nombre humano a una conducta de un mono, y eso en Occidente era completamente no era permitido, porque el hombre estaba por sobre los monos y por lo tanto no correspondía darle a los monos sentimientos humanos. Y eso es cierto, pero la verdad las cosas que los japoneses avanzaron mucho en entender cómo las sociedades de los monos funcionan, ya, cuáles son las jerarquías, cuáles son las reglas de conducta y de disciplinas y de jerarquías dentro de los monos, les permitió entender mucho cómo funcionan esas sociedades, sabiendo que los monos y los hombres eran de la misma categoría, ¿ya? Entonces, no es tan cierto que la ciencia es como una cosa aséptica, sin duda que es una actividad humana y como tal está repleta o está como inmersa en una cultura del momento. Y eso no hay que hacerse el leso, digamos. Eso es lo que es la historia. La ciencia es una historia que está arraigada dentro de la cultura del momento, ¿ya? Aunque por mucho que uno trata de decir que la ciencia es una cosa muy pura, muy dirigida, muy establecida, muy crítica y todo, igual la cultura se mete en eso un poco.
Oye, pero como para terminar un poco este bloque, pero la ciencia se mete en la cultura, o sea, a lo que voy yo, por ejemplo, cuando alguien, no sé, un político, un dirigente, un líder, dice, se ve tanto en los diarios eso, que, bueno, hay una raza superior, ponte tú, y al tiro aparece alguien, no en el ámbito político, sino en el ámbito científico, y dice, bueno, las razas no existen, por ejemplo. Y está, qué sé yo, hay un problema de pigmentación de la piel, y empieza a mostrar datos que van refutando esa afirmación, que es casi religiosa, diríamos. O sea, es un precepto que a partir de ahí no se puede discutir ese precepto si no se le desarma toda la teoría al tipo, al que dijo eso. ¿Tú crees que hoy día la ciencia choca hoy con un sentido común o un sentido común demasiado ideologizado y que de alguna manera la gente ha perdido esta mirada más científica de comprobar las cosas?
Claro, sin duda que se ha vuelto un poco farándula la cosa, en el sentido de que un político puede decir cosas y descalificar a otros haciendo una declaración que no tiene sentido, y la ciencia no se pronunciaría sobre la moralidad ni sobre cuán correcto eso de nivel sociológico, pero sí puede definir bien y pedir que se definan bien los términos. Si uno dice esta raza es superior a la otra, uno puede decir, bueno, ¿a qué se refiere con la raza y cuáles son los criterios para decir que esta raza es superior a la otra? Y si es que los datos al final apoyan la idea, entonces bien, y si no la apoyan, mal. O sea, es una cosa que siempre está buscando los criterios para hacer esa afirmación y cómo demostrarlo, ¿ya?
Claro, porque, por ejemplo, yo leía a Segers, que es... este hombre que se dedica al estudio de la embrionología o del embrión chileno, que estuvo el doctor Seger, que bueno, el papá de la actriz esta. Bueno, lo leía en la Clinic, en la revista Clinic, y decía una cosa bien interesante, porque él había ido invitado a una sesión de la Cámara de Diputados a propósito de explicar el desarrollo embrionario, ¿no? O sea, el cigoto, luego el feto, etcétera. Esto a propósito del tema del aborto, ¿no? Entonces, que él había dicho en un momento determinado que el cigoto, por ejemplo, el embrión y el cigoto, de todo ser vivo tenían más o menos el mismo desarrollo antes de tener el sistema nervioso central, etc. Y que hasta los 3 meses, por ejemplo, ninguno de los diputados podría saber, y nadie, no solo los diputados, digamos, ningún científico podría distinguir entre un cigoto, un embrión de rata, o un embrión, un cigoto de un futuro ser humano. Y él salió, bueno, estaba tratando de explicar pedagógicamente el asunto, y la primera reacción después de que él salió de la comisión fue que el doctor Seges había tratado a los humanos como rata. Entonces, ahí donde yo, a eso me refiero yo con que esta gente totalmente ignorante, se supone que son de la élite, que han estudiado en buenos colegios y todo, tergiversan la frase del doctor o del investigador diciendo eso, cuando lo que él estaba diciendo es que en un estadio de desarrollo determinado un ser vivo no se podían hacer distinciones entre un ser vivo y otro, que un poco lo que hacen los japoneses con los monos, ¿no? A eso me refería.
Claro, ahí el problema es que también a la noticia, a los periodistas y a los periódicos les gusta una cosa sencilla. Entonces toman cualquier cosa que tú dices y la transforman en una cosa que sea simple de entender, quizás, o al menos de convertir en un título así bien vistoso. Y de repente uno no está preparado, y mi experiencia hablando con periodistas es que hay que tener mucho cuidado con la manera en que uno dice las cosas, porque siempre pueden sacar una frase fuera del contexto y eso te va a penar, digamos. O se equivocan, porque si la idea es muy complicada no la entienden y sacan una cosa que no la entienden, digamos, le dicen mal. Entonces hay que tener harto cuidado con cómo uno le dice las cosas a los periodistas, porque al final la van a repetir, y si la repiten mal, entonces todo el mundo queda mal parado, digamos, porque la información se dobla y tú quedas mal parado, porque la información es como si hubieses dicho una cosa diferente a lo que dijiste, y eso es la cosa.
Oye, vamos a la música. Estuve conversando con John antes qué música le gustaba a él, porque siempre lo hacemos con los invitados y coincidimos en casi todo, o sea, en todo, por lo menos lo que me nombró. Así que vamos a tocar a Bob Dylan, a Pink Floyd, y se me olvidó el otro que habíamos dicho. Víctor Jara. Así que ahora va con Bob Dylan, que fue premio Nobel de Literatura, el último premio Nobel. El invitado del premio Nobel de Ciencia nos invita a escuchar al premio Nobel de Literatura. Vamos. TV kindly spoke. Bueno, estamos después de esta canción de Bob Dylan, estamos con John Ewer, que es el director, entre otras cosas, diríamos, un investigador, un biólogo, pero es el director del área de doctorado de la Universidad del Paraíso, en neurociencia, o en ciencia en general. Ah, doctorado en neurociencia. Bueno, yo te voy a contar una anécdota, ya voy relajando un poco la vena, ya la primera parte era más estructurada. Yo me presenté, yo estaba en el colegio y llegó un amigo, Ernesto Laval, y me regaló El Árbol del Conocimiento, el libro este, que no es menor porque lo tienen que haber sacado el 81, yo lo leí el 81, final de año. Entendí re poco, pero me gustó la mirada y me gustó una frase que salía al principio, un epígrafe, que del Che Guevara, que decía, rechazamos tanto la violencia y sin embargo no podemos dejar de estar en ella. Entonces, y como a mí me gustaba la política, dije, bueno, al final me di cuenta que era otra cosa, pero... Y también el prólogo sobre los argonautas. Voy a contar esta anécdota a propósito de algo que quizás le pueda servir a la gente. A mí, de cuando chicos decían que yo tenía era hiperkinético, no sé qué, era una especie de síndrome. Déficit de atencional. Resulta que hace poco leí un buen artículo, sí, científico, donde decía un científico que se había preocupado, holandés o noruego, de estudiar esto, de que en realidad no existía el famoso déficit atencional y que lo que sí existía eran niños que se aburrían frente a dos cosas, al entorno humano, diríamos, que tenían compañeros de curso, qué sé yo, profesores, sobre todo en el colegio, cuando uno está en el colegio, y que reaccionaba muy fuertemente a cierto tipo de normativa o de convenciones que a ellos no le producían ninguna satisfacción, diríamos, ni le producían un malestar. Y esto ha afirmado, qué sé yo, en criterios científicos del tipo. Yo no sé si estará aprobado lo que él dice, pero por lo menos yo me sentí muy identificado con lo que él decía sobre esos niños. Porque a mí lo que me pasaba es que yo me aburría mucho, mucho, porque, por ejemplo, no sé, y esto no quiero que suene pedante, pero 2 + 2 = 4, y hay un tipo ahí que no entendía, que yo había entendido. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ya a la mitad de la clase me quería parar y me ponía a jugar a la pelota, o me quería salir de la sala porque éramos 40, y yo había entendido a los 5 minutos más o menos que 2 + 2 = 4, pues hay una norma ahí que lo dictamina. Y el otro tipo que no entendía por qué había una norma que dijera eso, entonces le daba vuelta al asunto. No creo que él haya sido inferior o superior a mí en nada, o sea, ni éramos distintos, tenía una velocidad de aprendizaje distinta, pero yo me aburría. Entonces después el que se llevaba la notación negativa era yo, porque me ponía desordenado en clase. Pero lo que yo nunca dije, no lo permitía el contexto, era que me aburría. Entonces, yo lo que me ha pasado a mí con la ciencia, que yo adoro, en realidad amo la ciencia, sobre todo la neurociencia, lo que he podido investigar con un Maturana, Varela, que podíamos hablar de ellos si queréis, como eran como tutores contigo, es que me sentí plenamente identificado con un tipo de mentalidad que el mundo social decía que no era buena, que no era disciplinada, y me di cuenta que yo la tengo. Y que hoy día eso es un conocimiento que aporta mucho y que además tiene un espacio, diríamos. En ese sentido, creo que la neurociencia, más allá de explicar de qué se trata, como que ha puesto en relieve ciertos pensamientos distintos a los paradigmas tradicionales, a los disciplinamientos tradicionales, al conocimiento tradicional, y que en su momento el conocimiento tradicional tradujo como, no sé, locura, enfermedad, síndrome o qué sé yo, una desviación del pensamiento correcto. Y a propósito de eso, ¿qué estáis tú, qué haces tú en términos bien específicos y qué creí de la reflexión que te planteo?
Bueno, Maturana y Varela fueron tutores míos y yo lo que aprendí ahí es que nosotros tenemos una idea del sistema nervioso que es que replica el mundo que nos rodea, ¿ya? Que nosotros podemos, por ejemplo, ver colores y que los colores existen independiente de nosotros. Ahora, todos estaríamos parece de acuerdo que existe algo allá afuera, digamos, externo a nosotros, pero es algo que no podemos conocer porque conocerlo requiere el sistema nervioso que tenemos, y el sistema nuestro, el sistema nervioso que tenemos no está hecho en realidad para replicar la realidad, está hecho para sobrevivir, ¿ya? Nosotros como seres vivos podemos trazar nuestro origen al primer ser vivo, digamos. Somos todos descendientes de un ser vivo anterior, y cuando se rompe esa cadena, se acabó esa línea, digamos, ese linaje, esa especie o ese individuo. Entonces, lo único cierto es que hemos sobrevivido todo este tiempo desde el comienzo de la vida, ¿ya? Y eso no significa que el sistema nervioso replique la realidad, significa que el sistema nervioso te permite sobrevivir, ¿ya? Yo les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo de un experimento que pueden hacer que les va a sorprender, ¿ya? Todos, por ejemplo, yo estoy mirando ese muro amarillo y yo digo, ese amarillo existe allá afuera, y yo les puedo hacer ver amarillo donde no existe el amarillo, ¿ya? Y ustedes van a tomar dos linternas en sus casas, dos linternas brillantes, una que hace una luz blanca y una que hace una luz morada, ¿ya? Si no tienen luz morada, se consigue un papel de celofán morado, ¿ya? Y quiero que proyecten dos círculos, uno morado y uno blanco, que se sobrepongan, ¿ya? O sea, los dos apuntan al mismo punto, ¿ya? Y ahora quiero que ustedes pongan su mano delante de la luz morada, ¿ya? Entonces, el pedazo de muro que no está recibiendo la luz morada está recibiendo luz blanca, ¿cierto? Porque antes recibía luz blanca más morada y ustedes interrumpen la morada, ¿cierto? Entonces, ¿de qué color van a ver esa mano que está interrumpiendo la luz, ¿cierto? Debiera ser blanca, pero ustedes la van a ver amarillo brillante. Ese amarillo no existe en ninguna parte, existe en su cerebro, ¿ya? Y es porque el cerebro hace un cálculo que tiene que ver con la luz que está dentro versus la periferia, ¿ya? Y es por eso que ves amarillo, vas a ver el complementario del color. Y lo más notable es que tú ves amarillo y una paloma también ve amarillo, ¿ya? O sea que nuestro sistema nervioso nos permite ver un color que no existe, y un animal diferente a nosotros, la paloma, ve también el amarillo. Entonces, nuestro sistema nervioso te está engañando, pero ese le ha permitido sobrevivir. Y eso es lo que se llama constancia cromática. Los colores, hay reglas internas de cómo uno ve el color, ¿ya? Eso para que lo piensen, ¿ya? De que el sistema nervioso construye el mundo. Replica algo que está afuera, pero no lo replica exactamente. Lo replica de una manera que es consistente con haber sobrevivido hasta ahora, ¿ya? Eso es un poco una manera media ideológica de ver cómo funciona el sistema nervioso, pero es así. Uno lo puede mostrar con muchos experimentos de ese tipo. La visión es muy fácil, hay muchas ilusiones ópticas, y ustedes pueden ahora pensar que todas las cosas que ven el sistema nervioso, ustedes han aprendido a ver cosas, ¿ya? De hecho, personas que recuperan la vista después de haber sido ciegos no saben ver, a pesar de que están viendo, no saben ver, ya no saben interpretar las sombras. Fíjense en todas las cosas que ustedes miren en su alrededor y todas las suposiciones que hacen, ¿ya? Que esta silla está detrás de la mesa porque no veo las patas, ¿ya? Todo eso son cosas que ustedes han aprendido. Las sombras indican que una cosa está detrás de la otra, que la luz está aquí, que la luz está allá, que apunta hacia aquí. Es bien increíble las cosas que uno ha aprendido porque uno ha visto toda la vida, digamos, ¿ya? Y esas cosas son aprendidas, no existen necesariamente en ninguna parte, sino en su aprendizaje. Así que eso es como un poco de ciencia y neurociencia, y yo estudio estas cosas que se llaman relojes biológicos. Hay muchas cosas que son relojes, ¿cierto? Hay muchas cosas que organizan nuestro tiempo, ¿ya? Hay cambios día-noche, ¿cierto? Y eso han existido desde el comienzo de la vida, digamos. La vida de la Tierra ha sido una vida en un lugar donde hay alternaciones diarias de luz y oscuridad y calor y frío, ¿ya? Y esa cosa ha acompañado la vida desde el comienzo, y por lo tanto ese borde entre el día y la noche es bien importante para los animales, ¿ya? Por ejemplo, bueno, lo típico, el ratón se esconde antes que salga el zorro, el zorro sale antes que se esconda el ratón, pero también en la noche trae el frío, y hay animales que no regulan su temperatura, como las lagartijas, los insectos. Entonces, poder anticipar la llegada de la noche es muy importante, y todos los animales tienen un reloj interno que les permite anticipar la llegada del día o de la noche. Y en nosotros esos regulan un montón de cosas, incluyendo estos sueños y vigilia, ¿ya? Y yo estudio el sueño vigilia, bueno, un reloj biológico en una mosca, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estudiaría la mosca? Bueno, les puedo dar dos respuestas. Una es que como biólogo, los insectos son el grupo de animales con más especies en la Tierra. Entonces, si yo soy un marciano y llego a la Tierra y quiero saber qué animales hay en la Tierra, estudiaría los insectos, porque son 95% las especies de la Tierra, ¿ya? El 5% restante son las arañas, y nosotros estamos ahí en alguna pelusa, ¿ya? Nosotros somos una versión muy pequeña, aunque muy destructiva, de este planeta, ¿ya? Entonces, los insectos son muy importantes, las moscas son uno de los grupos más exitosos dentro de los insectos. Pero lo otro que es más importante es que todos los seres vivos son esencialmente iguales. Es un poco como la diferencia entre una micro y un auto. Yo puedo entender cómo funciona una micro mirando cómo funciona un auto, ¿cierto? Tiene las piezas de un auto, yo las voy a reconocer en la micro, van a ser un poco distintas, la forma van a ser más grande, y esta va a tener este engranaje acá, y el auto lo tiene así, pero esencialmente un auto es igual que una micro, ¿cierto? No nos cuesta entender esa analogía, y de la misma manera, todos los seres vivos son esencialmente iguales en ese sentido. Yo puedo identificar en la mosca los componentes que hacen que nosotros funcionemos, no solo así de manera superficial, sino que de manera fundamental y que refleja nuestro origen común. Ustedes se asustarán, origen común entre yo y la mosca, pero es así. Todos los seres vivos son derivados, tienen ancestros comunes, y nosotros, los animales y los insectos, tienen los mamíferos y los vertebrados, y los insectos tienen un ancestro común, y eso uno lo ve a nivel de los engranajes. Si uno mira los engranajes de una mosca, uno puede identificar los mismos engranajes que nosotros, ¿ya? Entonces uno estudia la mosca porque es lo que uno llama un sistema modelo. Es un organismo en que se pueden hacer experimentos fácilmente, y con eso uno aprende un montón de cosas de cómo funcionan los animales en general. Y es por eso que con el Nobel de este año, que fue en relojes biológicos en mosca, en Drosófila, este es el quinto premio Nobel que se da a investigadores que trabajan en esta mosca. Y el premio Nobel no es en mosca, es el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Y uno se podría preguntar, ¿por qué diablo el premio Nobel se daría a personas que trabajan en esta mosca? Y es porque es un sistema modelo para aprender sobre el desarrollo, la genética y el funcionamiento de todos los animales. ¿Ya? El primer premio Nobel se dio en genética, un gallo que se llamaba Morgan, porque él descubrió que los genes están organizados de cierta manera en los cromosomas, y eso es como es en mosca, en lagartija, en perros, gatos, en nosotros y en cualquier ser vivo, ¿ya? En bacterias igual, ¿ya? Y ahora el último premio Nobel es en relojes biológicos, porque el reloj biológico de la mosca es igual que el nuestro, tiene los mismos engranajes, y por eso que si uno aprende cómo funciona en un sistema modelo, uno puede no, ni siquiera extrapolar, sino que entender de manera fundamental cómo funciona en cualquier animal. Entonces eso es notable, pero es parte de la conservación biológica de la vida.
Oye, yo nada más que decir, voy a aplicar algo, si antes, en el tercer bloque y último, yo, con lo poco que soy especializado en ciencia, ni mucho menos, pero tratar de traducir, por ejemplo, el ejemplo que di del colegio, y un poco lo que dijo después John. O sea, ¿de qué manera para un cientista social podría ser, o alguien que está en el mundo social, le sirve todo esto que está planteando John? O cómo se, no sé si le sirve, ¿cómo lo hemos traducido también? A pesar de que Varela dijo que era muy peligroso extrapolar el conocimiento que él estaba desarrollando al mundo social. Pero en fin, lo voy a tratar de explicar en el tercer bloque de manera muy sucinta. Vamos a la música, entonces ahora nos vamos con Pink Floyd. Vamos a terminar con Víctor Jara. Thank you.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Bueno, después de escuchar a Pink Floyd, Fluido Rosa, quería explicar algo a propósito del ejemplo que di anterior. Es que cuando yo leí, este es un comentario del tema porque no me acuerdo específicamente, pero leí una entrevista o no sé si me lo contó él porque fuimos vecinos, o me lo explicó a propósito de algo que yo leí de Maturana, de Humberto, don Humberto Maturana. Esto cuando él empezó a estudiar, estaba estudiando medicina y por qué se cambió a biología. Y cuando empezó en Estados Unidos, me parece que estaba estudiando biología, estudió la rana, ¿no es cierto? Le dio vuelta a la retina, me parece, a la rana. Y la rana le ponía una mosca al frente de la rana. Y la rana tiraba la lengua, esta lengua que sirve para captar mosca, para apresarla, diríamos, para agarrarla, la tiraba para el lado o hacia atrás. Entonces ahí él se dio cuenta de algo, de que la organización interna de la rana, en este caso de la retina, de cómo estaba colocada, por así decirlo, determinaba absolutamente cómo la rana observaba el mundo, dicho de esa manera. Entonces, esto a propósito de lo del colegio. Porque a mí lo que me gustó del libro fue justamente eso, que en este ejemplo y otros, donde este sistema nervioso, o uno, compuesto de células, de neuronas, de redes neuronales, de sensores y efectores, tenía una organización interna. Y que de la manera en que se organizaban estos elementos, uno veía al mundo de una determinada manera o actuaba de una determinada manera. ¿Ya? Por lo tanto, uno podía sacar como conclusión de que no había nada bueno o malo, como te lo plantea el mundo. No, usted está mirando, ¿cómo mira esto así si esto es así? Claro, el observador que te está diciendo eso, esto no es como usted lo ve, es como lo ve el observador que te lo dice. Y él no sabe realmente si tú estás viendo eso o no. Porque tu organización interna, a pesar de que somos similares, somos iguales prácticamente, todos los seres humanos en nuestra organización sí tiene variaciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me interesó, porque en este sentido la encontré democrática la ciencia, porque le daba un lugar a lo particular, es decir, a lo que uno es realmente y no a lo que otros te dicen que tienes que ser, porque uno se organiza de una determinada manera. Yo por eso, por ejemplo, me relaciono, porque yo estudié neurociencia, porque si yo hubiera estudiado otra cosa, probablemente quizás no me relacionaría de esa manera con un esquizofrénico amigo. Ahí está pasando un carrito. Un amigo esquizofrénico que viene y que más o menos yo entiendo, pues gracias a algún estudio de neurociencia y también de estudios de psicología profunda, cómo funciona el esquizofrénico en ciertas áreas. Por ejemplo, que amante del detalle, que se va en el detalle. Mientras que el tipo que es paranoico o tiene un grado de psicosis trata de construir fortaleza central. Esto a partir de organización del sistema nervioso. Entonces, no me enojo o no me molesto si mi amigo esquizofrénico, yo le estoy hablando y de repente se pone a jugar con una cosita en la mesa y me hace un hoyito con el papelito y sigue como que si no me estuviera tomando atención. No, lo que pasa es que él, en su organización interna, biológica, tiende a eso y quizá eso le sirve para tomar atención, incluso, y para construir el estar conmigo. Entonces yo no me molesto, entiendo eso. Un tipo que es normativo y que no entiende la organización interna de cada ser humano, le dirá, oiga, pero ya, pues, no me rompa el mantel, pues. Pórtese como yo me portaría con usted. En ese sentido estoy traduciendo lo que, por ejemplo, la ciencia, con lo que tú explicaste de Maturana y Varela, lo central, le sirve a uno para entender de que todos tenemos ciertas características y elementos que juegan en el sistema nervioso operacional cerrado y que se relacionan de una determinada manera y que hacen que esa persona sea de esa manera y no de otra, y que tiene una cabida real porque efectivamente existe nomás. Ahora, claro, uno podría decir, bueno, pero el tipo que asesina, y bueno, pero ese es otro tema, diríamos, y hay una cuestión de conducta normativa que, del daño al otro, en fin, pero estamos hablando de la diferencia, no digo normal, pero sí llevadera entre uno y otro. Oye, pero para profundizar un poquito nomás, sí, y quizás irnos a otros temas más generales, esto del reloj biológico que tú estás estudiando, tú me parece que saliste, yo no vi la entrevista completa, hablando de lo nefasto que era el cambio de hora, o que producía ciertos trastornos en los seres humanos. ¿Por qué no explicáis un poco eso?
Ya, bueno, los relojes regulan un montón de cosas en nuestra fisiología y nuestra conducta, y en nuestro caso determinan cuándo uno se levanta, cuándo uno se despierta y cuándo uno se duerme. Ahora, uno suele pensar que uno se va a despertar y dormir según cuando se levanta el sol, y eso es cierto, pero en realidad lo que determina cuándo uno se despierta es este reloj interno, ¿ya? Por ejemplo, si tú te vas a Tokio mañana, te vas a despertar al otro día a la hora de Valparaíso. Y eso es porque tu reloj interno está sincronizado con la hora de Valparaíso. Y lo que hace el sol es determinar cuándo es la mañana. Y eso, en el caso de irte a Tokio, te va a demorar como un día por cada hora de diferencia. O sea, te va a demorar un par de semanas en funcionar en el horario de Tokio, ¿ya? Entonces, esa es la manera más simple de entender que el reloj es interno y que la hora en que tú te despiertas está fijada por el reloj interno, y ese reloj interno le pone atención al sol, ¿ya? El sol determina cuándo uno se levanta, no porque la luz te despierte, sino porque el reloj ha sincronizado tu reloj, ¿ya? Entonces, imagínate que el sol se levante a las 11 de la mañana, todos los días, ¿ya? está oscuro hasta las 11 de la mañana, pero tú tienes una pega o vas a ir al colegio y el despertador suena a las 6 de la mañana, ¿ya? Entonces el despertador suena 5 horas antes de que se levante el sol y tu reloj biológico está sincronizado a despertarte alrededor de las 11 de la mañana. Eso quiere decir que todos los días tú terminas con un déficit de sueño de 5 horas, ¿ya? Porque el sol determina cuando tú te despiertas y tiene es un efecto que es a largo plazo. O sea, tú tienes este reloj interno y si cambia la hora en que se levanta el sol, ese reloj va a adoptar el horario nuevo, pero se demora algunos días, ¿ya? Entonces, lo que determina cuándo tú te despiertas es tu reloj interno, que depende, que está regulado por cuándo se levanta el sol. Entonces, si el sol se levanta a las 11 y tu despertador suena a las 6, ya tienes 5 horas de déficit de sueño, ¿ya? Y todos los días lo tendría y no hay nada que hacerle porque tu reloj le pone atención al sol y el despertador le pone atención a otras cosas. El reloj es una cosa artificial, ¿ya? Ahora, en vez de ser las 11, en general no es tan aguda la cosa, ¿cierto? El sol se levanta en Santiago o en Chile, en Valparaíso, se levanta en invierno alrededor de las 9 de la mañana, ¿cierto? Pero los niños van al colegio y se tienen que levantar a las 7, 6:30, 7. ¿Ya? Entonces, todos los días tienen un déficit de sueño de 2 horas. Y eso hace que están medio dormidos, sobre todo las primeras horas del colegio, ¿ya? Entonces, imagínate que uno quiere maximizar el aprendizaje, el desempeño de los niños. Uno tiene dos opciones. Una es que el sol se levante más temprano, y eso significa cambiar el horario y poner en Chile el horario que nos corresponde, que es el de Perú, no el de Brasil, que es el que tenemos ahora, ¿ya? Y la otra es cambiar la hora de entrada al colegio. Uno puede hacer cualquiera de esas dos cosas. En vez de el colegio empezar a las 8, que empiece a las 10, y así los niños van a estar despiertos, porque el sol, su reloj biológico los va a despertar alrededor de las 9 y a las 10 van a estar despiertos. La otra es que el sol se levante alrededor de las 7 y así estás despierto cuando vas al colegio. Esas son las dos opciones y ninguna de las dos se están siguiendo en Chile, porque en Chile la decisión del horario es una decisión del ministro de Energía que no le pone atención a la biología, que en realidad es la única variable que importa en la actualidad, porque originalmente el cambio de horario se hacía por razones energéticas. Se empezó en los años 70 luego de una gran sequía. Y en esa época la mayoría de la energía eléctrica se usaba en iluminación. Entonces, efectivamente, si uno hace que el sol se levante más tarde o más temprano, uno puede ganar energía, ¿cierto? Porque si el día es largo, por ejemplo, va a haber luz en la tarde, entonces uno puede cambiar el horario para que el sol se levante un poco más tarde y uno tener más luz en la tarde y con eso ocupa menos luz. Pero ese no es el caso. En la actualidad, la mayoría de la energía eléctrica se usa en la industria. Y la única ganancia, por lo tanto, o pérdida, es considerando la biología. Pero Chile no ha usado una aproximación racional que tome en cuenta la biología, ¿ya? Entonces, el horario de Chile ha sido antojadizo, ¿ya? Tuvimos un año en que tuvimos fijo el horario de verano y eso hizo que en pleno invierno el sol se levantara a las 10 de la mañana, ¿ya? Y es el horario que los habitantes de Magallanes en este momento, que es el sur de Chile, decidieron el que querían, ¿ya? En este momento el horario de Magallanes es tal que en invierno el sol se levanta a las 10 de la mañana y ellos lo solicitaron y Bachelet, el presidente, se los dio y eso es porque las personas que lo solicitan son los adultos, no los niños. Entonces lo que hay que hacer es preguntarle a los niños y a los adolescentes y a la gente que trabaja con niños qué les parece este horario, y lo que van a decir es que los niños están dormidos las primeras 2 horas de clase. Entonces en Chile tenemos esta cosa de la educación gratuita que me parece muy bien, pero uno podría decir, ¿de qué sirve la educación gratuita si los niños están perdiendo 2 o 3 horas de clase? Porque están dormidos, ¿ya? Entonces esa es el interés del reloj biológico y por qué tiene que ver con esta cosa de los horarios, que es seria, no es un efecto inmenso, son quizás 2 horas al día, pero es 2 horas de sueño perdido al día y cada hora de sueño perdido te pasa la cuenta. Entonces, una hora más, una hora peor.
Ahora, en términos bien concretos, por ejemplo, ¿qué horario deberíamos tener nosotros? Tú dijiste el de Perú, pero ¿qué significa eso, por ejemplo, hoy día en Chile? ¿Qué, cuando es tal hora, qué hora es realmente?
Bueno, en este momento, si tú miras la posición del sol al mediodía, corresponde al sol a las 10 de la mañana. En teoría, al mediodía el sol debiera estar arriba de tu cabeza, ¿ya? Ahora, los usos horarios tienen un ancho de 1 hora, entonces según si estás en un borde versus el otro, va a haber una variación, pero no va a ser tan grande, va a ser más o menos media hora, ¿cierto? Cada zona horaria dura una hora y si estás al borde de un lado va a estar un poco más, un poco menos, pero al mediodía el sol debiera estar por sobre tu cabeza y eso en la actualidad en Chile no ocurre hasta las 2 de la tarde. Entonces estás corrido 2 horas, significa que el sol se está levantando 2 horas de lo que le corresponde, ¿ya? Entonces el sol debería levantarse a las 7, 8 de la mañana, no a las 9 en invierno, ¿ya? Y eso significa que en verano el sol se va a levantar muy temprano, pero eso no importa, porque igual tú vas a dormir y vas a pasarte el reloj es flexible dentro de cierto rango, ¿cierto? Porque tenemos cierta hora, nosotros somos animales que estamos despiertos muchas horas, por lo tanto, pasado cierta longitud de día, igual vamos a funcionar y vamos a estar despiertos la mayoría del día. Entonces, pero sí importa en la mañana, y lo que importa es que el sol se levante más o menos a la hora que hay que levantarse. ¿Ya? La gente que va al colegio, esas cosas, esas personas, que el sol se levante más o menos a la hora que se tiene que despertar la persona, en el horario más extremo, que es la mitad del invierno, ¿ya? Y si uno mira los países nórdicos, por ejemplo, que están súper al norte, ya uno dice Punta Arenas, ese sí que está al lado del polo, pero no es el caso. Punta Arenas está a la misma latitud que Hamburgo, y Hamburgo uno nunca diría que es nórdico, ¿cierto? Uno dice eso es norte de Alemania, es un país, uno diría eso está a la altura de Concepción, pero en realidad está a la altura de Punta Arenas, ¿ya? Eso significa que cualquier país al norte de Hamburgo, que son todos los países nórdicos así de verdad, Suecia, por ejemplo, si uno mira esos países, uno puede mirar en internet a qué hora se levanta el sol y nunca se levanta más tarde que las 8:30. Aun cuando el día les dura 6 horas, 5 horas, o sea, significa que el sol se pone a las 3, 4 de la tarde, es bien, bien pesado. Y el sol aún ahí es muy lechoso, digamos, es un día que uno lo llamaría día, pero va a ser bien educado nomás, porque es un día con muy poca luz. Aún así, el sol se levanta alrededor de las 8 de la mañana. Mientras que en Punta Arenas, que está más al norte, más distante del polo, el sol se levanta a las 10. ¿Ya? Entonces, los nórdicos no pierden sueño, los chilenos en Punta Arenas sí.
Perfecto, se entiende perfectamente. Oye, y pasando a un tema más, no sé si tú te interesa, pero esto que yo explicaba, como de traducir el conocimiento científico, bueno, de alguna manera lo estás diciendo ahora. Cuando uno traduce el conocimiento científico a usos y explicaciones más del mundo social, en este caso, por ejemplo, la ciencia, entre comillas, vamos a usar este concepto, defiende los derechos, por ejemplo, de los niños a dormir lo que corresponde. ¿Tú coincides en que esta explicación mía, o quizás probablemente no sé, de que, por ejemplo, a mí me ha ayudado la ciencia a sentirme una persona particular, pero con legitimidad, porque en el fondo mi organización interna de alguna manera es como es y punto? O sea, ¿sirve este criterio que hemos conversado, todos estos criterios de la ciencia, para ir de alguna manera legitimando, entre comillas, socialmente a aquello que ha sido siempre como, entre comillas, prohibido o denostado como no normal? ¿Qué crees tú?
Pucha, es una pregunta complicada porque siempre también, porque también hay normas sociales, ¿cierto? Y hay temas que son neurociencia, pero nunca lo pensamos en términos de neurociencia. Por ejemplo, tú dices la libertad, por ejemplo. ¿Dónde comienza la libertad mía y dónde empieza la tuya? Esos son, deben tener un fundamento biológico de neurociencia en alguna parte, pero uno no lo piensa en esos términos, lo piensa más en términos de reglas sociales. Y así también todas las reglas de interacciones sociales también, pero la neurociencia cada vez se mete más en los temas de interacciones humanas. Y de hecho, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía de este año es una persona que su área es como que generó una área nueva que se llama economía conductual, que es en realidad la economía que trata de entender o al menos de predecir la manera en que realmente la gente se comporta. Ya todos sabemos, uno no ahorra, hay maneras de hacer que la persona se porte mejor que otras. Por ejemplo, en el sistema de pensiones, por ejemplo, uno podría darle a la persona dos opciones. Una es que invierta 5% o 2%, algún porcentaje de su ingreso para su jubilación. Ya tú le das la opción a la persona, anote aquí si quiere hacerlo. Lo que ellos encontraron es que uno es flojo. A pesar de que yo te diga, oye, te va a hacer bien, cuando estés viejo vas a tener esos dineros, yo te lo puedo justificar súper bien y tú no lo vas a hacer. Pero yo lo que puedo hacer en vez de eso es decir, ¿sabes qué? A todas las personas los vamos a anotar al tiro para el sistema. Los vamos a meter de nacimiento, los vamos a meter en este sistema de jubilación y les vamos a dar la opción de retirarse, si quieren. O sea, el retiro es voluntario, así como anotarse voluntario. Pero el efecto neto es que la mayoría de la gente termina con anotado un sistema de pensión y tiene un futuro más, mucho más asegurado. Y eso es una tontera, porque económicamente las dos opciones son iguales, ¿cierto? Yo te explico qué es lo que te conviene y que la cuestión automática sea inscribirse o no inscribirse debiera ser la misma, porque tú sabes toda la información, pero los humanos somos flojos. Entonces, ahí hay la economía, esta economía conductual tiene una pata de la neurociencia, ¿ya? Y también nosotros como humanos no nos comportamos como estas cosas que él llama econ, que son individuos que son los personajes que habitan los modelos económicos, ¿ya? Porque esos animales siempre buscan la ganancia individual, maximizan la ganancia individual. Pero eso no explica por qué la gente comparte cosas, por qué personas toman riesgo por otras, por qué existen fundaciones de beneficencia. Es toda esa área humana, que es una cosa muy humana, ¿por qué existe, ya? Si a mí me dan una torta, lo que uno ve en todos los humanos de todo tipo es que tienden a compartir distintas cantidades, ¿ya? Y uno puede hacer esto, se llama juego económico, en que yo hago un juego y, por ejemplo, yo puedo hacer un juego en que yo tomo la torta y la corto y te doy un pedazo y tú puedes aceptar o rechazar ese regalo, ¿ya? Entonces imagínate, yo tengo una torta grande aquí y te doy un pedazo minúsculo, ¿ya? Y uno puede decir, bueno, al menos me dio un pedazo, yo estoy feliz, me dio un pedacito, pero en realidad lo que uno ve es que tú vas a rechazar un pedazo chico. Es como que esta persona es tan amarrete que sabes que no voy a aceptar ese pedazo chico. Y eso es común, lo hacemos nosotros y lo hacen otros animales, ¿ya? Tenemos una cosa de qué es lo que es como justo. Hay una idea de como que justicia, y eso es contra todas las cosas económicas, ¿cierto? Una cosa, un animal económico diría, bueno, me dio un pedazo chico, pero me dio un pedazo, así que no, ¿cierto? Sin esa torta yo no tendría nada. Esta persona recibió una torta y me dio un pedazo, yo gané, pero en realidad uno rechaza un pedazo chico, a pesar de que eso significa quedar con nada. Entonces todas esas cosas tienen, así que la neurociencia está metiéndose también en la economía y también seguramente en muchas cosas sociales y en términos médicos uno podría decir, claro, esta persona es muy complicada porque es muy agresiva y uno podría decir, bueno, quizás tiene este desequilibrio hormonal o quizás tiene un desequilibrio de neurotransmisores en esta, y uno trataría de entender por qué es así y quizás entendiendo el problema uno podría ayudarlo a salir de esa cosa, digamos, ¿cierto? Por eso que se usan drogas contra que ha sido déficit atencional, que se abusan en realidad, pero hay casos que son crónicos y esas personas están más felices sin eso. Y así muchas enfermedades mentales o crónicas, claro, la neurociencia puede ayudar a hacer vivir mejor, claro.
Claro, y no decir, por ejemplo, que este tipo está endemoniado, ¿eh? como en la Edad Media. Sí, perfecto. Oye, bueno, ya estamos terminando el programa, entretenido todo lo que hemos conversado. La idea era justamente acercar la ciencia o la mirada científica a la gente. Ojalá les haya gustado y bueno, nos escuchamos en otra oportunidad, en el próximo jueves. El próximo jueves vamos a tener de invitado al Gonzalo y la Vaca, porque bueno, fue panelista del programa durante 4 años y medio prácticamente, y el 14 se cumplen 5 años del programa, así que vamos a hacer una especie de reunión de camaradería y de recuerdos de viejos lateros para hablar sobre lo que hicimos durante 4 años. Y ahora los dejo con Víctor Jara. Me despido antes, sí, John, un agrado poder conversar contigo. Y bueno, si tenéis ganas o para pa otra vez podemos conversar de más cosas, mejor.
Muchas gracias a ti.
Saludos. Bueno, nos vamos con Hush By de Víctor Jara, una canción en inglés, ya que todas las otras canciones también están en inglés, para que vean que Víctor Jara hablaba inglés, cantaba inglés y todo, o sea, era un gallo espectacular. Buenas noches.
Petunio, despías.